En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Y con Miguel San Martín, que les habla para acompañarles durante estos minutos dedicados al mundo del motor, y con el estudio con muchos invitados para hablar de muchas cuestiones, para hacer balance del año, para hablar del vehículo eléctrico, muchas cuestiones. Así que empiezo a saludar por mi derecha. Tenemos a Raúl Morales, que es el director de comunicación de Faconauto. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
A su derecha tenemos a José Antonio León Capitán, que es el responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación del Grupo PSA. ¿Qué tal, José Antonio?
¿Qué tal? Buenos días.
Y con las cifras, con los datos, con los papeles, siempre. Chema López, director comercial de MSI. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Esta mañana hemos tenido una entrevista exclusiva también que nos mandaban desde Las Vegas con el director de tecnología de Ford. Hemos hablado del coche eléctrico, hemos hablado del coche autónomo, de los combustibles pues que pueden llegar, como es el hidrógeno, que está en boca de muchos también cuando se produce algún episodio de contaminación. Pero ahora, en primer lugar, nos vamos a centrar en lo que es la nueva estrategia, la estrategia de electrificación, todo lo que está preparando el grupo PSA para este 2020 y en adelante. José Antonio, que además recibisteis el premio de Capital en Radio el pasado mes de diciembre, cuéntanos un poco cómo va a ser esa estrategia, o cómo va a ser, no, cómo es ya esa estrategia.
¿Cómo es ya, efectivamente? Pues una estrategia basada en dos plataformas multienergía que permitirá que nuestros coches de las cuatro marcas tengan en todo momento versiones electrificadas que convivirán con versiones diésel y gasolina. Tendremos los vehículos pequeños y medianos sobre una plataforma que se llama CMP, que incluirá una versión 100% eléctrica. Como ejemplo, tenemos el Opel Corsa, que se fabrica en Zaragoza, o el Peugeot 2008, que se fabrica en Vigo. Y una segunda plataforma, MP2, sobre la que se fabricarán los coches algo mayores, SUV, por ejemplo, berlinas de gran tamaño, que tendrán versiones híbridas enchufables. Por tanto, tendremos esa doble oferta electrificada, vehículos 100% eléctricos, vehículos híbridos enchufables, que convivirán, como decía, con versiones diésel y gasolina, y que en este momento ya tenemos hasta 9 modelos disponibles en nuestros concesionarios para que puedan ser pedidos por los clientes, y por tanto ya tenemos esa oferta disponible, esa oferta real, esa oferta, además, con un componente importante Made in Spain, en este momento, para los clientes del grupo.
Has dicho multienergía. ¿Eso qué significa?
Significa que pensamos que a corto plazo todavía tendrán que convivir las versiones eléctricas con las versiones tradicionales, diésel y gasolina, Euro 6, porque pensamos que todavía no tenemos la infraestructura, las condiciones de precio y otro tipo de factores que hacen o que van a permitir que a corto plazo el mercado eléctrico sea predominante en nuestra oferta de producto. Y por tanto, lo que pensamos es que tenemos que dejar al cliente que elija qué tipo de energía quiere para su vehículo, en base a sus necesidades, en base a su capacidad de compra, en base a su disponibilidad para cargar el coche. Y por lo tanto, esa plataforma multienergía, a diferencia de otros fabricantes, lo que permite es, sobre un mismo modelo, sobre una misma silueta, como es Opel Corsa, Peugeot 2008, Citroën C5 Aircross, DS7, DS3, permitirá que el cliente pueda elegir para ese mismo modelo la versión que más le interese. Y eso, además, en la misma fábrica, lo que permite una flexibilidad industrial muy importante para el futuro de nuestras fábricas.
¿Estamos hablando de electrificaciones eléctrico puro solo o no?
Siempre hablamos de versiones electrificadas, lo que quiere decir que hay dos posibilidades. Versiones 100% eléctricas, que son las que ofrecen los vehículos más pequeños, y versiones híbridas enchufables, que son las que ofrecen los vehículos más grandes. Por ejemplo, en Peugeot, versiones 100% eléctricas tienen el Peugeot 208 y el Peugeot 2008. Versiones híbridas enchufables ofrecen el Peugeot 3008 o el Peugeot 508 con su versión SUV. En Citroën, Citroën C5 Aircross, que es un SUV de gran tamaño, versión híbrida enchufable. DS tiene el DS3, coche pequeño, coche urbano, con versión 100% eléctrica. DS7, un coche mayor, un SUV de gran tamaño, versión híbrida enchufable. Y Opel Corsa, fabricado en Zaragoza, coche pequeño, segmento B, versión 100% eléctrica. Opel Grandland, SUV de gran tamaño, con versión híbrida enchufable. Por tanto, ofrecemos para cada tipo de vehículo una versión electrificada, bien 100% eléctrica, bien híbrida enchufable. La versión híbrida enchufable permite una mayor flexibilidad el cliente puede utilizar el coche en modo eléctrico en ciudad, hasta 50 kilómetros de autonomía en modo cero emisiones, pero si tiene que hacer un desplazamiento muy largo, 600, 700 kilómetros, puede utilizar el motor de combustión de gasolina Euro 6.
Uh-huh. Y además eso yo creo que es un punto importante también, el como has insistido, en que, vamos a decir, la estética, la... El coche que puedas ir al concesionario a ver, que hace unos años, pues una de las críticas de los compradores es que eran muy raros, muy feos los coches eléctricos. Ahora mismo, si no es a lo mejor por una chapita, nadie va a saber distinguir de uno a otro.
Es una de las claves de la plataforma Multienergía. Permite que modelos de éxito, superventas como el Corsa, que son coches apetecibles, que son coches que ya han demostrado que tienen un éxito en el mercado por su diseño, por sus prestaciones, por su confort interior, pues tengan esa versión eléctrica. Por tanto, digamos que no obligamos al cliente a que cambie el tipo de vehículo que quiere, sino que lo que ponemos es una versión eléctrica en un modelo de éxito, en un modelo que gusta, en un modelo que ha sido superventas, como es el 2008, como es el Corsa o como es el Peugeot 3008, por ejemplo.
La aceptación de la gente, ¿cómo prevéis? Antes hablabas quizás pues cierta falta todavía de infraestructuras. Todo el mundo anuncia que va a haber miles de cargadores. Muchos de los que están en ciudad pues son muy escasos, están ya ocupados porque hay más coches eléctricos o muchos no funcionan. ¿Cómo prevéis un poco la evolución de esa demanda?
Bueno, dependerá de la evolución del contexto. Efectivamente, los fabricantes estamos preparados. En el caso de PSA hemos hecho los deberes. Tenemos una oferta comercial de 9 modelos ya disponibles en la red de concesionarios. Por tanto, lo que hace falta es que se pongan los elementos sobre la mesa que permitan al cliente acceder a este coche electrificado. ¿Cómo? Pues con varios factores, ¿no? En primer lugar, el precio. Todos sabemos que la batería supone el 40% del coste del vehículo, por ejemplo. Entonces, en la medida en que el gobierno, por ejemplo, apoye e incentive la compra de vehículos eléctricos, como se hace en otros países de Europa, con gran éxito, como Noruega, como Suecia, como Finlandia, pero también en Alemania, en Francia, en la medida en que el gobierno ayude incentivando económicamente la compra de vehículo eléctrico, pues evidentemente mayor cantidad de personas podrán acceder al coche eléctrico porque el precio será menor. Ahora mismo el precio es una barrera importante para coches, además, con una autonomía que ya es importante. En el caso de PSA, la autonomía de un coche como el Corsa, como el 2008, está entre 310 y 340 kilómetros de autonomía. Es más que suficiente para lo que una persona hace en el día a día, pero en el caso de desplazamientos largos, evidentemente, te lo planteas. A medida que haya más puntos de recarga, obviamente, que es el segundo factor, pues más gente se animará a comprar un coche eléctrico. Por tanto, también pedimos un plan integral que, además de un incentivo económico a la compra del coche eléctrico, también potencie, ayude y haga que España, que es uno de los peores países en ratio de número de cargadores por habitante, como dice ANFAC en su último informe de electromovilidad, pues tenga mayor número de cargadores. Eso hará que la gente pierda el miedo también ante el coche eléctrico, porque el tercer factor es la pedagogía. Todavía la gente tiene miedo. Uh-huh. Hay un cierto...
Mucho.
¿Y qué pasará, no? Y yo tengo un coche eléctrico y me quedaré sin batería. Entonces, el tercer tema también es un tema de pedagogía, un tema de que poco a poco todos asumamos que el coche eléctrico, evidentemente, es el futuro, pero que no es un futuro a cortísimo plazo, es un futuro a medio plazo, es un futuro donde todavía convivirán, como decía al principio, durante muchos años las versiones eléctricas con las versiones diésel y gasolina Euro 6, que son hipereficientes, que reducen al máximo el nivel de emisiones, tanto de partículas como de NOx, como de CO2, y por tanto creemos que esa evolución del mercado es imprevisible porque depende de lo que se ponga en marcha. Por tanto, dependerá del nuevo gobierno, que esperemos que, si se confirma que la ministra de Industria, Reyes Maroto, continúe el puesto...
Es para ser Reyes Maroto, pues, se ha confirmado esta mañana.
Todos creemos y todos pensamos y todos deseamos que continúe con esa buena voluntad, con esa predisposición a hacer un plan integral del coche eléctrico, no solamente del coche eléctrico, de la renovación del parque. Porque esto es importante, es decir, aquí hablamos siempre de que la contaminación es culpa de los coches, y hay dos datos. Los coches solo producen el 14% de las emisiones que hay en nuestras ciudades, solo el 14%, pero es que ese 14%, el 20% de los coches más antiguos producen el 80% de esa contaminación. Por tanto, el problema no es solamente vender más coches eléctricos, el problema es que la gente que no pueda comprarse un coche eléctrico, es bueno que renueve el coche. Es mejor que una persona se compre un vehículo diésel o gasolina, pero nuevo, Euro 6, a que no se compre el coche. Por tanto, la caída del mercado está perjudicando ese nivel de emisiones, porque al final hace que el parque se envejezca y a mayor antigüedad del parque, mayores emisiones. Por tanto, ese plan integral, que confiamos que se ponga en marcha, tendrá que, por un lado, evidentemente, apoyar e incentivar el coche eléctrico y las infraestructuras de carga, pero también tendrá que ayudar e incentivar a que se renueve el parque con vehículo diésel Euro 6, gasolina Euro 6, porque hay mucha gente, como decía, que todavía no puede, no quiere o no necesita comprarse un coche.
Ahí la clave es lo que has dicho tú, que sea un plan integral, que no dependa de unos fondos que se pueden acabar, que puede provocar una sensación de compra repentina durante pues lo que duren esos fondos y que luego retraiga las intenciones de compra cuando se acaban los fondos, a ver si sale algo más.
Tiene que ser un plan integral, como decía, pero que además sea homogéneo en el Estado. No puede ser que una comunidad autónoma tenga unas características y la otra... Porque al final la gente, evidentemente, pues se confunde, hay incertidumbre, por tanto tienes un plan homogéneo y tienes un plan duradero, estable en el tiempo, que permita que la persona que quiere un coche eléctrico sepa que en cualquier momento va a acceder con cierta facilidad a ese vehículo electrificado, ¿no? Uh-huh. Por tanto, eso es lo que pedimos y eso es lo que en principio estamos seguros que con el nuevo gobierno y con la nueva ministra o con la ministra que ya estaba en el anterior gobierno, pues se pondrá en marcha.
Sí, tenía castigado Chimo Ortega por llegar tarde al programa.
Es lo que tiene.
Me estaba pidiendo la palabra y no se la daba, pero bueno.
Ya llegó tarde al colegio. Perdónenme, señores oyentes, venía a una reunión, pero para eso está Miguel San Martín, que lo hace también y tiene mucha mejor voz que yo, con lo cual la cosa está muy bien. Y venía oyéndoos y quería hacerle una pregunta a José Antonio. Dice, esto está muy bien, lo de los planes de incentivos y tal, está maravilloso, es fundamental, genial, lo pedimos todo el sector, porque si no, esto no se... ¿Y los ciudadanos están preparados para este cambio? Porque, claro, aquí está muy bien que haya planes de incentivos, está muy bien que los fabricantes, y de hecho desde aquí contáis con todo nuestro apoyo, haya producto, pero ¿y si el ciudadano no lo compra, qué hacemos? Porque este año es precisamente el que tenemos que convencer. Yo siempre digo que además de la oferta es el año que hay que convencer al ciudadano para que compre lo que le queremos vender, porque le vamos a cambiar un poco el concepto.
Yo creo que el ciudadano, cuando coge un coche eléctrico, le gusta. Yo creo que el coche eléctrico es un vehículo agradable de conducir, una sensación interesante, ¿no?, a nivel dinámico, y yo creo que es un coche que cuando se prueba engancha. Lo que pasa que, como te decía antes, el ciudadano tiene que estar seguro de que ese coche lo puede utilizar. Tiene que estar seguro de que el coche le va a llevar donde quiera, cuando quiera, como quiera. Tiene que estar absolutamente implicado en que ese vehículo, en lugar de ser un elemento de libertad de movimiento, como es el automóvil, sea o le haga esclavo del vehículo, ¿no? Por tanto, yo creo que el ciudadano, evidentemente, para estar preparado tendrá que ver que hay ciertas facilidades, tendrá que ver que el precio no es una barbaridad, tendrá que ver que el coche no es un 40% más caro que la versión térmica y tendrá que ver que tiene un punto de recarga, si va de Sevilla a Barcelona, que le permita cargar el coche cada cierto tiempo, ¿no? También tenemos servicios en PSA que van a hacer un poco más fácil esa conducción en el largo recorrido, porque tenemos servicios que permitirán reservar puntos de recarga, tenemos aplicaciones que permitirán conocer en tu trayecto dónde están situados los puntos de recarga, pero al final, Chimo, como te decía, de los fabricantes hemos hecho los deberes. Tenemos los coches, tenemos las versiones electrificadas, tenemos unos objetivos muy, muy ambiciosos de CO2 que vamos a cumplir en el caso de PSA. PSA los va a cumplir seguro y para ello venderemos coches eléctricos y si no vendemos coches eléctricos...
Espera, pues minuto corte que a 30 de diciembre se lo recordamos. PSA lo va a cumplir seguro.
Sí, seguro. Es un convencimiento nuestro, no lo digo yo, lo dice nuestro presidente. Lo vamos a cumplir y para ello, además, estimamos que con un mercado de en torno a un 7% de vehículos electrificados, los cumpliremos. Estaremos preparados para hacerlo. Evidentemente, a mayor mercado de vehículos eléctricos, más fácil será cumplirlos.
También es verdad que vuestros motores de combustión no son los que más contaminan. Porque
son los
hay otros,
que menos, de hecho.
Exacto, porque hay otros,
históricamente son los que
hay
menos.
Otros fabricantes que ese 7% que tú me estás diciendo lo elevan hasta un 15% en muchos casos, o más incluso.
Pero lo que hemos dicho no quiere decir que sea una previsión de mercado ni que sea una previsión de lo que PSA va a hacer.
Es lo que creéis que con eso cumpliréis
con
el objetivo.
Con ese mix de mercado de un 7% de vehículos electrificados, el grupo está preparado para cumplirlo. Y está preparado gracias a que utiliza tecnologías eficientes, y ahí me gustaría también defender un poco el sector, no solamente PSA. Claro. Llevamos años trabajando en esto. Yo entré en PSA en el año 2000. En el año 2000 el Peugeot 607 ya tenía filtro de partículas. Si no me equivoco, 15 años antes, no sé si 15 o 11 años antes, de que fuese obligatorio.
¿Sí?
Los motores Blue HDI 10 Euro 6 reducen al 85% las emisiones de NOx y casi al 100% las de partículas. Los motores de gasolina reducen un 20% la combustión, o sea, el nivel de CO2.
Sí, que no,
por tanto,
es el
los
problema
fabricantes
de
llevamos tiempo trabajando en esto y, evidentemente, en el caso de PSA, nos hemos adelantado siempre a lo que nos han pedido. Por ejemplo, este año, antes de que fuese obligatorio, ya teníamos todos nuestros modelos homologados con la normativa Euro 6. Entonces, evidentemente, para llegar a ese objetivo, no es que de pronto hagamos ZAS. No, llevamos años trabajando, décadas trabajando en I+D, porque al final el reducir el impacto de las emisiones de nuestros vehículos ha sido el eje central de la estrategia. Y por eso ahora estamos recogiendo, vamos a recoger, esperamos, pues este trabajo, este esfuerzo en I+D de estos últimos años, ¿no?
Y entonces, ¿por qué sigue estando un poco la impresión en mucha opinión pública que tiene, pues incluso incertidumbre a la hora de, nos preguntan a todos seguro los que estamos aquí, ¿qué coche me compro? De que antes andaban las cifras de que siguen siendo los causantes del deshielo del polo.
Bueno, porque hay mucha confusión y porque hay muchos mensajes desde diferentes ámbitos que no son adecuados. Es decir, y eso es claro, cuando se genera esta incertidumbre, cuando se lanzan mensajes heterogéneos, como decía, pues en ciertas ciudades donde se lanzan planes de restricción del tráfico, que no son iguales en todos los sitios, cuando se demoniza el diésel de forma absolutamente injusta, ¿no? Cuando hay leyes como la de Baleares, ¿no?, que pretenden prohibir el diésel, cuando hay una serie de factores externos y de ciertas interlocuciones externas que no son exactamente acertadas y que no reflejan lo que es la realidad del sector, pues obviamente el ciudadano está confuso. El ciudadano sabe si compras un coche eléctrico, si compras un híbrido, si compras un diésel, pero nos pasa a todos, familiares, amigos, compañeros de trabajo que no saben qué hacer. Entonces, esa incertidumbre lo que está haciendo es que el mercado se ralentice, y esa ralentización del mercado lo que hace es que los coches sean más antiguos y se aumente ese nivel de contaminación en lugar de reducirse. Por tanto, esa incertidumbre existe fruto no de los fabricantes, fruto de que hay una desinformación y una información no adecuada, no correcta de lo que está pasando en el sector.
Estamos siendo demasiado buenos con José Antonio. Yo quiero entrar un poco en materia porque no solo vamos a hablar del cambio de tal, sino le vamos a preguntar otras cosas, porque pese a esta actualidad por muchas cosas. Aquí en España, por una estrategia de electrificación, que además se os premiaron en los últimos premios de Capital Radio en todas las plantas, pero además, en este tiempo, desde que nos vimos antes de Navidades aquí, han pasado cosas. Vais a cambiar al máximo responsable de Iberia, nos abandona Christoph Mandón, que yo creo que, hombre, sería justo hacer una pequeña trayectoria, que nos analizaras un poco cómo ha sido su trayectoria, porque ha sido una época de cambios, y también tenemos pendiente en 2020 encima de la mesa ese acuerdo de alianza entre Fiat y PSA, que parece ser que cuando no se saben noticias y las últimas que se saben son buenas en este tipo de acuerdos, marcha por buen camino.
Bueno, empezando por Christoph. Christoph ha estado en España 4 años y medio y ha hecho un papel importantísimo, ¿no? Ha conseguido, para mí lo más importante de Christoph ha sido la integración de la marca Opel en el grupo, ¿no? Al final él llegó con 3 marcas y se ha ido con 4, ¿no? Y además se ha integrado de una forma muy rápida y creo que muy eficaz, ¿no? Los equipos de Opel ya están perfectamente integrados en la estructura de PSA en España, uh-huh, a nivel comercial, también a nivel industrial. Lo que pasa que ese es un tema de Juan Antonio Muñoz Codina, que es el director general industrial, y los equipos de Opel se han integrado y hay una política comercial que ya está perfectamente organizada y coherente con el resto de marcas. Por tanto, Christoph, para mí, es el bagaje fundamental, y además ha conseguido dinamizar las 4 marcas del grupo, en el caso de Peugeot haciéndola líder del mercado total, en el caso de Citroën aumentando la cuota. Este año Citroën 2019 ha finalizado con un 7% de cuota, algo que no conseguía de hacía 5 años, más de 100.000 vehículos vendidos por segundo año consecutivo, y continúa siendo líder en vehículos comerciales. La marca DS, que sigue creciendo, una marca que ha subido 2 puestos en el ranking del mercado premium y que se afianza como una de las opciones más interesantes para la oferta premium. Y la marca Opel, como decía, que está integrada y que también poco a poco pues va obteniendo esos resultados, y que a nivel mundial pues todos sabemos que también el último año fue un año de éxito para la nueva marca del grupo, ¿no? Por tanto, el bagaje de Christoph en ese sentido es muy positivo, y bueno, yo le deseo mucha suerte en Casablanca en sus nuevas responsabilidades como director de ventas, marketing y postventa.
Si va a tener la oficina en Casablanca, vamos a tener que ir a verle, déjate de tonterías, ya yo, se la desearemos en persona.
Yo creo que va a echar en falta un poco Madrid, pero bueno, está bien.
Bueno, tampoco va a estar mal en Casablanca, y además está cerquita, ¿eh? Hay vuelo directo.
Tampoco.
Tenemos con nosotros también a Laura Blanco, que es una apasionada de la industria del automóvil, es la presentadora de Mercado Abierto, y además de todo eso, es viguesa de pro. Y siempre que viene PSA, pues queda el tiempo justo para presentarla, y que a la vuelta te va a hacer una pregunta, pero te va a hacer una pregunta complicada, te lo aviso. Solo una, pero complicada.
Tenemos pendiente también lo de Fiat, que le preguntabas antes.
Por supuesto, que se ha quedado ahí en el limbo, pero lo va a contestar, no te preocupes. Si él sabe que yo le repregunto hasta que lo dice.
Así que enseguida seguimos con Laura Blanco, con Chimo Ortega, con Chema López, con Raúl Morales y con José Antonio León Capitán. A la vuelta de la pausa.
Pues ya estamos aquí de vuelta. Lo primero, dar las gracias a Miguel San Martín, que me cubre siempre, es parte de este equipo y siempre me cubre, y los atascos no nos han dejado. Eso de que había episodio de contaminación y no había atascos, ya hablaré yo con el ayuntamiento, porque no es verdad. Lo segundo, dar las gracias a nuestros invitados por la paciencia que tienen siempre conmigo, y a Miki Garay, porque está en los mandos y le vuelvo loco también con estos problemas de programa, pero bueno. Y sobre todo a Laura Blanco, que está con nosotros, porque José Antonio tenía pendiente contestarnos lo de Fiat y PSA, pero antes yo quiero que Laura Blanco le haga la pregunta, porque Laura y yo estamos hablando últimamente mucho del grupo PSA, ¿verdad? Y Laura, yo os tengo que decir una cosa, es una gran apasionada del mundo del motor, es más, yo creo...
Por los 600 kilómetros que me hago ida y vuelta cada vez que voy a Vigo, porque al final cuando una nace en una ciudad con una fábrica tan importante para el tejido industrial de la zona como es la que tiene PSA Peugeot en Vigo, pues al final todos acabamos teniendo familiares y dependiendo económicamente en la ciudad de todo lo que se genera alrededor de la fábrica. Y precisamente yo le estaba escuchando hace un ratito a José Antonio cuando hablaba de la electrificación del parque de vehículos en nuestro país, ¿no? Y hablaba a esa aspiración, ¿no?, de que lleguemos al menos a un 7%. Bueno, a ver.
Sí, un poco en el contexto en el que trabajamos.
A ver a qué se llega. El grupo... en España genera 14.000 empleos. Uh-huh. Estamos hablando de empleo directo.
Directo.
Entiendo. O sea, es decir, el indirecto...
Nómina de PSA.
Va muchísimo más allá. Sí. Claro, yo me planteo si, sabiendo la importancia que toda la industria de la automoción tiene, sí en España, pero también en toda Europa, en países como Alemania, que haya éxito o no del coche eléctrico vinculado a las políticas públicas y vinculado a la voluntad de que cambiemos de vehículo y vayamos renovando ese parque que usted decía antes, que está tan antiguo y es el que más se está contaminando, realmente, si al final el empleo en el sector va a depender de que cale el coche eléctrico o no, porque de que se vendan coches y se sigan fabricando coches también va a depender que sigamos generando empleo en nuestro país, sí, y que sigan viviendo muchas familias. 14.000 familias son muchas familias en España.
Teniendo en cuenta, sí, sí, que además el grupo PSA es el primero que ha apostado por motores y vehículos eléctricos en todas las plantas.
El único.
El único.
De momento.
Bueno, yo he dicho el primero porque espero que como oportunidad país haya más.
Ojalá.
Pero de momento sois el único.
Turismo es eléctrico, es el único.
Exacto. Y va a hacer... Y montaje de baterías, dos plantas pegadas a la fábrica de Zaragoza y a la de Vigo, con lo cual es que tu pregunta es, como esto no funcione, ¿qué va a pasar?
Claro, sí, pensando un poco en lo que supone toda la industria de la automoción para nuestro país, para nuestras familias, para nuestra economía.
A ver, hay un riesgo evidente. Los objetivos de CO2 de la Unión Europea son muy altos, son muy exigentes, y son muy exigentes no porque los fabricantes no tengamos voluntad de cumplirlo, sino porque no se ha construido antes el ecosistema necesario para vender esos coches eléctricos. Es decir, las baterías se fabrican en China y, por lo tanto, dependemos de China en un 40% del coste del vehículo eléctrico, por ejemplo. Por tanto, hubiese sido mejor haber, antes de fijar esos niveles de objetivo de CO2, pues haber creado esa necesaria fabricación de baterías en Europa, que hubiesen abaratado, evidentemente, el coste de la batería. El grupo lo que ofrece o con lo que se protege este posible impacto negativo en el empleo de una reducción del número de vehículos no eléctricos que fabrica es la flexibilidad de la plataforma multienergía. Es decir, el hecho de que el Corsa, el 2008 en Vigo, se fabrique bajo una plataforma multienergía que permite la misma línea producir versiones diésel, gasolina y eléctricas, hace que la fábrica pueda adaptar su producción o su mix de producción a lo que el mercado pida. Es decir, si ojalá el Corsa y el 2008 tienen una demanda de vehículos eléctricos o de versiones eléctricas muy alta, las fábricas producirán más versiones eléctricas. Si el mercado no tira a nivel europeo, porque al final las fábricas de Vigo y Zaragoza, como la de Madrid, exportan a todo el mundo. Si en ese mercado global no hay una demanda suficiente de coches eléctricos, pues produciremos más coches diésel y gasolina.
Esto es algo parecido, Chimo, a cuando hablamos del caso Inditex en los mercados financieros, ¿no? A cómo se va adaptando en función de la demanda
de la
que
demanda.
Hay. Claro, pero eso es muy importante, esa flexibilidad.
Si el 2008 el Corsa solo estuviesen disponibles en versiones eléctricas, claro, si el mercado no tira, esos coches y esas fábricas estarían bastante tocadas, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tampoco podemos olvidarnos que como el grupo PSA va a cumplir los objetivos de CO2, hay dos posibilidades. O vender más coches eléctricos o vender menos de los otros. También es cierto.
Exacto.
Entonces, claro, ahí hay responsabilidad de algunas decisiones a nivel europeo de elevar todavía más los objetivos para el año 2030, que hacen que, evidentemente, como vamos a llegar al objetivo, que no podemos permitirnos a nivel de imagen, de reputación, pagar multas por contaminar.
Ni siquiera,
¿no?,
financieramente, o sea, vamos a hacerlo.
Y, por supuesto, financieramente, pues, evidentemente, ese mix o sube el porcentaje de vehículos eléctricos que no emiten CO2, o tendremos que, evidentemente, ajustar los volúmenes de los coches que no son eléctricos. Por tanto, ese riesgo existe.
Es más, podría llegar el caso hipotético, ¿eh? No hablo de un caso real, de que en un futuro alguien llegue a comprar un coche y le diga, mire, no se lo puedo vender.
Bueno, lo que está claro que intentaremos vender...
No es que no lo tenga, es que no se lo puedo vender.
Nuestro objetivo es vender muchos coches eléctricos. Pero vale, evidentemente sabemos que no todo el mundo puede acceder a él, porque he dicho antes. Y en segundo lugar, sería bueno vender coches diésel.
Que reducen el CO2.
Porque son los que menos CO2 emiten. Entonces, claro, el problema, la incongruencia es que en los últimos años está creciendo, o el último año ha crecido el nivel de CO2 del mercado, pues por varios motivos. Fundamentalmente por dos. Porque se ha puesto de moda una silueta que se llama SUV, que es poco aerodinámica y que emite más en general que una berlina. ¿Qué vamos a hacer? Si el cliente quiere comprarse SUV, tenemos que ofrecerle a los clientes versiones SUV. Y en segundo lugar, porque evidentemente la caída del porcentaje de vehículos diésel hace que, como son los que menos CO2 emiten, pues el número, el volumen de emisiones suba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que haremos? Pues creo que partimos con ventaja por este concepto de plataforma multienergía que permite flexibilidad flexibilizar las fábricas. Pero el riesgo existe, claramente. Lo que pasa es que somos optimistas en el sentido en el que pensamos que nuestros modelos, que ya son de éxito, esos que comento, ¿no? El 2008 en Vigo, Parnell Berlingo Combo también en Vigo, que son vehículos comerciales, que tendrán versiones electrificadas también, eléctricas el año que viene, en 2021. Uh-huh. Y el Corsa, pensamos que evidentemente sí que creo que con la ayuda de ese plan integral de la automoción, con el propio empuje de los fabricantes y los concesionarios, pues conseguiremos llegar a los objetivos, vamos a llegar a los objetivos y conseguiremos que evidentemente se compense esa carencia de vehículos diésel con el volumen de vehículos eléctricos.
¿Has visto qué bien habla nuestro amigo?
Muchas gracias por dejarme.
Faltaría más, Laura. Sabes que siempre es un programa. Además, para nosotros es un gusto porque interactuamos. Ella viene al mío, yo voy al suyo, ¿verdad? Nos divierte mucho esto.
De todas formas, ser empleado de Vigo creo que es una fábrica que está al altísimo nivel del grupo. Es una de las principales factorías del grupo.
Que no esté preocupado.
No, y que además, gracias precisamente a que en su día...
Claro, pero es que a lo mejor vosotros no lo entendéis de la misma manera, ¿eh? Pero efectivamente, en una ciudad en la que una fábrica... Porque estamos hablando desde Madrid y a veces se pierde la perspectiva de lo que sucede en ciudades de menor tamaño, ¿no? Donde lees la prensa local y donde te enteras, oye, ¿sabes que van a aumentar un turno de trabajo en Citroën? Wow, es como lo de los astilleros, ¿no? Tenemos trabajo asegurado para no sé cuánto tiempo. Bueno, pues porque al final se mueve una industria auxiliar. Por cierto, dicen que mucha de la auxiliar de automoción se está yendo a Portugal por ventajas fiscales. No sé si va a tomar nota la señora Montero de cara a lo que se pueda hacer en nuestro país, este nuevo gobierno. Pero es que al final sí que acaba siendo importante. Cuando muchas familias dependen de una empresa y eso acaba moviendo el tejido de la zona, bueno, pues es importante que se fabrique, que haya empleo, que allí cerca también se vendan coches y todo eso ayuda, Chino.
Yo estoy convencido que durante este año lo vamos a poder contar, vamos a hacer muchas cosas con el grupo PSA, ya lo verás.
No, decirte ahora, yo soy de Sevilla, así que comprendo perfectamente lo que es vivir en una ciudad pequeña o mediana, y en Vigo, es verdad, cuando estornuda la fábrica de Vigo, pues todo el mundo se pone en alerta.
Pues
no,
pero que yo soy de Zaragoza y también lo sé.
Pero Vigo ha hecho un buen trabajo en los últimos años, Vigo, gracias sobre todo también a sus trabajadores, ¿no? A sus sindicatos que son conscientes de esta responsabilidad. Y Vigo tiene dos grandes proyectos adjudicados que ya están fabricando. El 2008, que es un modelo de éxito, superventas en todo el mundo. Y los vehículos comerciales, que no solamente incluyen Peugeot, Citroën, como históricamente ha sido Vigo, sino también incluye Opel Combo, incluso Toyota, ¿no? Que también fabricamos allí. Por tanto, al final, esos dos proyectos que se fraguaron en los últimos años, desde luego a Vigo le dan una tranquilidad a medio plazo, lo que no implica, evidentemente, que tanto Vigo como Zaragoza y Madrid tengan que seguir siendo fábricas competitivas, porque el riesgo está ahí también. Tenemos que seguir siendo fábricas competitivas. El éxito de los últimos años es que han sido fábricas que han sabido precisamente mejorar su productividad, mejorar su competitividad, gracias a muchísimos factores, entre ellos ese apoyo sindical y esa implicación, ese compromiso de los trabajadores y, por supuesto, de las autoridades regionales. Y ahora lo que falta es, o lo que queda es seguir trabajando para que esa competitividad no decaiga, sobre todo cuando en Kenitra, en el norte de Marruecos, tenemos una fábrica de PSA que ha abierto hace 6 meses y que evidentemente fabrica mucho más barato que nosotros.
Y que Christophe nos ha ido para allá. Cuidadito. Laura Blanco, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Que paséis un buen viernes.
Quiero dejarles, José Antonio se cree que se ha librado, pero no, porque además le voy a hacer que la conteste y de forma rápida y escueta, porque no me quedo yo sin repreguntarle eso. Pero antes de todo quiero anunciarles que en nuestro programa del domingo tenemos un bombazo. Hemos sido la única radio de España que ha estado presente en el CES de Las Vegas. Y aunque no se lo crean, hace años, en estas fechas, todos nos íbamos a el Salón de Detroit, porque era donde iban a estar las novedades. Bueno, pues el Salón de Detroit ha tenido que cambiar las fechas porque el CES, ese salón tecnológico que empezó en Las Vegas como un hermano pequeño, ha tomado todo el protagonismo. Capital Radio ha ido al CES de Las Vegas y ha visto todo lo que están haciendo los fabricantes, de qué se está hablando, de Qualcomm, de si va a ser de inteligencia artificial, de si va a ser sistema LIDAR, de si va a ser los ADAS los que protagonicen, de toda esa guerra, de Tesla, por supuesto, y de todo lo que se está hablando en el mercado americano sobre el futuro del automóvil. O sea, que les recomiendo a todos ustedes que lo oigan el domingo a la una en nuestro programa de 1 a 2 con José Antonio González, que le tenemos allí en Las Vegas. Y antes de entrar a hablar de mercado como Dios manda, porque para eso tenemos a nuestro Chema del Alma, que es nuestro asesor de mercado como Dios manda, y a Raúl, nuestro amigo de Faconoto, porque para estar en esta mesa no hay que tener cargo, hay que ser amigo, siempre lo digo. Antes de hablar del mercado y que nos cuente con la situación de los concesionarios y sobre todo cómo afrontamos el 2020, no te tienes que ir, José, tienes 20 segundos, y yo sabes que soy muy puñetero para eso, para contarme, pese a Fiat, lo que puedas.
Bueno, es una nueva entidad, que estamos seguros que va a proporcionar a esa entidad resultante, ¿no? La redundancia, pues vamos a tener sinergias a nivel tecnológico, sinergias a nivel de compras, va a ampliar la implantación geográfica de los dos grupos y, por lo tanto, pues bueno, la fusión está ahí, es una fusión que todavía tiene el siguiente paso, es que las diferentes autoridades regulatorias la aprueben y a partir de ahí pues trabajaremos juntos con la mayor de las ilusiones.
Yo les voy a hacer un guiño. Volveremos a fabricar Fiat en España. Hace años ya se hizo en la planta de Martorell. No digo nada, pero volveremos a fabricarlo. Celebraremos juntos, ya lo verán. Lo digo yo.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.